mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Si queremos que la ciencia se mantenga sana para el bien de la sociedad, no podemos permitirnos barrer los errores, los fallos y los usos inapropiados debajo de la alfombra. Sheila Hasanov, profesora de Estudios sobre Ciencia y Tecnología.
Arratsaldeon, un breve saludo para explicar que durante unos días la mecánica del caracol va a quedar en suspenso debido a un desafortunado traspiés que me deja en dique seco durante varias semanas. Mientras la tonta fractura vuelve a su ser, se retomará el programa, pero es apropiado avisar que tardaremos todavía unos días en organizarnos y que Servidora, lo dicho, va a estar fuera de combate varias semanas. Estaba preparado ya el programa de hoy con dos entrevistas sobre avances en neurociencia, así que al menos hoy cumplimos. En cuanto sea posible, lo dicho, llegará el relevo. Ahora comenzamos.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
Comprender cómo se activan las neuronas, poder actuar sobre la forma en la que se activan, de hecho, y entender, en suma, cómo funciona el cerebro, es el trabajo que se realiza en laboratorios de neurociencia de todo el mundo. Ser capaces de tratar mejor, incluso de curar algún día enfermedades que afectan al cerebro, o minimizar las secuelas de un accidente cerebrovascular o de una lesión medular, es la esperanza que alienta a estos equipos. No es nada fácil. El cerebro es un órgano muy complejo y todavía hay que despejar muchísimas incógnitas. El 28 de agosto tuvo lugar un evento organizado por Neuralink, la empresa de neurotecnología creado por Elon Musk. Para quien no caiga en la cuenta, decir que se trata del fundador de la compañía Tesla, que lanza cohetes al espacio con SpaceX y que es ya la cuarta fortuna más grande del mundo. Neuralink lleva varios años trabajando en una tecnología inalámbrica que permite transmitir la señal que produce la actividad de cientos de miles de neuronas. Un implante, una especie de chip que permite conectar el cerebro con un ordenador. No se ha probado con personas. De hecho, en la presentación lo que se mostraron fue tres cerdos. Uno que portaba el chip, otro al que ya se lo habían quitado y otro con el que no habían hecho ninguna prueba. Los implantes cerebrales no son algo totalmente nuevo, lo que sí es una novedad es que se genere tantísima expectación en torno a este tipo de investigaciones, pero es que Elon Musk de eso sabe mucho. ¿Qué es la tecnología de Neuralink? ¿Para qué sirve? ¿Para qué creen que puede servir? Buscamos la ayuda de Amanda Sierra, investigadora del Centro de Neurociencias Achucarro, para encontrar alguna respuesta. Hola Amanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Eva.
En el evento, cuyo vídeo enlazaremos, por cierto, en nuestra página web, se muestra a un cerdo con el implante activo. En fin, ¿qué es lo que hace este implante? ¿Para qué sirve Neuralink?
Sí, bueno, una cosa es para qué sirve ahora y otra cosa, y ahí viene parte del revuelo que se está montando, es para qué podría servir a corto plazo y a largo plazo. Y yo creo que ahí es donde podemos entrar un poco más tarde en las incógnitas a largo plazo que Elon Musk las vende como factibles a día de hoy, pero que en realidad pertenecen más ahora mismo al mundo de la fantasía. Una fantasía ideal y estupenda, pero que queda mucho mucho trabajo por hacer y todavía no está claro que ni siquiera que con esta tecnología se pueda conseguir. Sí. Porque esto es en realidad se trata de un dispositivo con electrodos. Los electrodos son simplemente cablecitos muy finitos de un material inerte, digamos, que se insertan dentro del cerebro. ¿Qué es lo que tiene esta de particular esto? ¿Qué es novedoso? Esto lleva haciendo muchísimo tiempo. Nosotros en los laboratorios pinchamos ratones, pinchamos ratas, se pinchan monos, esto se hace con frecuencia. Hay varios avances bastante importantes que han hecho el grupo de Elon Musk y Neuralink. El primero, sobre todo, es que ha invertido dinero. Muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, más de lo que se invierte probablemente casi en todos los laboratorios de neurociencia del mundo. Y eso ha supuesto un gran avance metodológico. Y yo creo que ese es un aprendizaje muy importante, que cuando invertimos dinero podemos dar saltos reales en las tecnologías. ¿Qué ha conseguido? Pues chip implantable, hay que abrir el cráneo, hay que meter estos electrodos que pinchan dentro del cerebro y luego el resto del chip, que es como del tamaño de un pulgar, digamos, uh-huh. de la yema del pulgar, ¿sí? quedaría debajo de la piel y apenas se vería o no se vería. Ahí hay 1024 electrodos, que son mucho más, es casi un orden de magnitud, casi 10 veces más, o por lo menos 50 veces más o 20 veces más de lo que venimos trabajando en los laboratorios. Es más, pero tampoco es una cosa extraordinariamente novedosa en ese sentido. ¿Qué tiene de novedoso? Bueno, primero tiene el robot que han diseñado para implantarlo, que es mucho menos lesivo y además está guiado, de manera que cuando implantan los electrodos pueden ir guiándolos uno a uno de manera que no se tocan los vasos sanguíneos, con lo cual no hay pérdidas de sangre, no se producen hemorragias. Aún así hay que pensar que cada uno de esos electrodos está atravesando tejido y está matando neuronas en su camino, ¿no? Pero bueno, como son finitos, hay poco.
Se han hecho analogías con una máquina de coser, concretamente, ¿verdad?
Sí, bueno, es algo parecido, sí. Como son tan finitos, pues ellos los llaman los pelos. Los hairs. Es como ir metiendo...
Como un robot que cose pelos al cerebro.
Eso es. Tiene otras grandes ventajas. Esto puede, además de registrar la actividad eléctrica, puede enviar señales al cerebro. Luego entraremos un poco más en esto, porque ellos en realidad son ingenieros, no son científicos. Son dos campos complementarios, pero no exactamente lo mismo, y piensan como ingenieros. Yo creo que eso aporta mucha frescura y novedad porque traen nuevas soluciones técnicas, tecnológicas, pero en realidad no están entrando conceptualmente en el fondo de la cuestión. Pero bueno, luego vamos. Como ingenieros piensan que utilizan el cerebro es como un ordenador, utilizan ese símil, es como un ordenador, y ellos dicen que leen la información del cerebro y escriben en el cerebro. Pero eso no es exactamente cierto. Ellos lo que pueden hacer es estimular. Una cosa es estimular neuronas concretas y otra cosa es registrar, digamos, grabar información en el cerebro. Eso lo podemos hablar un poco más adelante, pero bueno, aún así estos sensores tienen muchas nuevas capacidades. Pueden medir no solamente activar las neuronas, registrar las neuronas, pueden medir la presión, la temperatura. Además, se cargan por inducción durante toda la noche, con lo cual no hace falta batería, y las baterías que tienen se podrían recargar infinitas veces, o sea que durarían toda la vida. Así que todas estas nuevas soluciones que están aportando desde el punto de vista de la ingeniería, pues yo creo que son muy bienvenidas por toda la comunidad científica, ¿no? Que está, yo creo que estamos todos satisfechos en el sentido de que está haciendo ver al público general lo importante que es actuar en el cerebro, entender el cerebro, ¿no?
Sí.
Y que en realidad esta presentación a la que le dieron tantas vueltas es una cosa que lleva haciéndose en neurociencia muchísimos años, que simplemente lo que han hecho es con unos sensores en las patitas de un cerdo, leyendo la actividad neural, podían predecir en cada momento qué patita se iba a mover. Pero hay que pensar que en realidad el movimiento es de las cosas más simples que es capaz de hacer un cerebro. Y que además es un movimiento repetitivo y coordinado, es decir, el cerdo siempre avanza primero la pata derecha delantera, luego la pata izquierda trasera, quiero decir, es un movimiento constante, ¿no? Entonces, y además normalmente es casi automático, de manera que las ondas que el cerebro produce, las instrucciones que da para producir ese tipo de movimiento, son unas instrucciones relativamente simples. Y eso, predecir el movimiento a partir de la actividad del cerebro, eso ya se había hecho, ya se había publicado. O sea que ahí no hay novedad. La novedad es la técnica que han inventado, y en realidad este experimento que han hecho en un cerdo, que nosotros sepamos, no es simplemente una validación. No es nada novedoso, simplemente han validado que podían obtener, aunque lo han presentado como algo novedoso, no es novedoso, simplemente han utilizado este experimento para demostrar que ya podían hacer lo que ya se hacía, uh-huh. De otras formas.
Sí.
Aún así, la validación está bien, yo creo que la comunidad científica sigue esperando, igual que hace unos meses publicaron cómo habían construido el chip, pues que publiquen estos resultados en una revista, porque así es como todos podemos acceder a los datos reales y comprobar que son... bueno, que eso es cierto, ¿no? Ya sabes que este escepticismo y este comprobar los datos es la base, la premisa principal de la comunidad científica, que uh-huh. los datos tienen que ser abiertos para que todos los podamos ver.
Sí, sí.
Y yo creo que hay grandes esperanzas también en que esta tecnología, que sí que es más potente que la que existía hasta ahora, en lo que es en cuanto a electrodos, pues esté disponible para investigación, ¿eh? Lo que no sabes a qué coste, claro.
Ya, claro.
Pero bueno.
Bueno, la parte tecnológica, por lo tanto, es lo más destacable de lo que ha mostrado.
Bueno, es lo único
Neuralink,
destacable.
Claro.
Es lo único destacable porque el resto son elucubraciones y fantasías. Porque
claro.
A día de hoy, puede que en 6 meses, en un año o en 4, pues realmente consigan algo útil con esta tecnología. Entonces, a corto plazo, ¿qué es muy posible que consigan? Porque de hecho ya se han hecho cosas parecidas, insisto que es que esto no es novedoso. Pues por ejemplo, la visión prostética. ¿Te acuerdas que hicimos un programa hace unos meses donde contábamos cómo el cerebro percibía la visión en la parte trasera uh-huh. de nuestro cerebro, que es la corteza visual, y que de hecho si estimulábamos ahí la corteza podíamos hacer que la persona tuviera la sensación de que estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es relativamente fácil, que obviamente cuantos más electrodos de estimulación hay ahí, más compleja será la visión que seremos capaces de inducir en esa persona, que puede ser, por ejemplo, pues ciega de nacimiento o sí. haber tenido un accidente o algo así. Eso es muy factible que ocurra y que mejore. También que es factible que ocurra cosas donde ya se está utilizando. Esto en realidad es lo que se llama un brain machine interface, o sea, una interfaz entre el cerebro y la computadora. Y hay mucha gente en el mundo trabajando en esto, empresas privadas y laboratorios de investigación público. Pues es, por ejemplo, para casos de parálisis, ¿no? Por ejemplo, si hay una sección medular, pues que se puedan enviar las órdenes de contracción de la musculatura desde la cabeza, desde el cerebro, que todavía funciona, a través de un chip que lo que haga sea estimular los músculos en el sitio correcto para que se produzca el movimiento. Eso es bastante factible que ocurra y insisto que ya hay experimentos semejantes que están realizándose en otros sitios. Los expertos que dicen que, bueno, que por ejemplo, esa parte motora es un poco como lo del cerdo, es relativamente simple. Aún así no estamos ahí todavía, pero bueno, es factible que en un tiempo razonable eso se pueda conseguir. Pero, por ejemplo, que es mucho más complicado para esta gente que tiene paraplegia, pues, por ejemplo, la sensación, recuperar la sensación, porque la sensación es al revés, va desde la periferia hasta nuestro cerebro. Uh-huh. Eso es mucho más complicado, porque y viene esa parte de que ellos entienden esto desde un punto de vista de un ingeniero, que utilizan el símil de que el cerebro es como un ordenador, pero el cerebro no es exactamente como un ordenador. Y escribir en el cerebro, eso todavía no sabemos hacerlo. Podemos estimular el cerebro en zonas concretas y, por ejemplo, eso, pues estimular la visión. Pero, por ejemplo, sensaciones más complejas como el tacto o el olfato y demás, pues todavía se nos escapan bastante. Y aún así, tú fíjate que estamos hablando de cosas muy primarias, o sea, de lo básico, 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 quiero decir que lo que sabe hacer una mosca. O lo que sabe hacer un gusano, que es percibir el mundo exterior y dar órdenes de contracción a la musculatura para responder a esos estímulos. Uh-huh. Si todavía ni siquiera estamos ahí, el resto de lo que plantean en este delirio musquiano de que vamos a hablar con el ordenador o con el teléfono desde nuestro cerebro, pues obviamente está mucho más lejos.
Bueno, él plantea que se podría tratar la depresión, curar el insomnio, enfermedades evidentemente relacionadas con el mal funcionamiento del cerebro, devolver la movilidad a personas que han sufrido lesión medular, devolver la vista a personas ciegas. Hombre, claro, si se plantea restaurar capacidades perdidas por el cerebro o incluso extender las que ya tenemos, pues la imaginación aquí puede echar a volar.
Claro, bueno, es verdad que posiblemente muchas cosas. El asunto es que yo creo que el gran problema aquí es que seguimos sin ser capaces de descodificar el cerebro, ¿vale? No tenemos un diccionario cerebro humano-humano-cerebro. Entonces el cerebro tiene sus señales y tiene sus códigos, pero nosotros no sabemos interpretarlos. Podemos, con mucho entrenamiento e inteligencia artificial, por ejemplo, somos capaces de individualmente, o sea, tú coges a una persona y un ordenador con un software de inteligencia artificial y a esa persona le enseñas imágenes y grabas durante mucho tiempo de manera muy compleja, además no solamente con un chip pequeñito que hay que pensar que está en un sitio muy localizado, que eso podemos entrar después, pero bueno, grabas las señales de la corteza y tú puedes entrenar a ese algoritmo a que entienda cómo el cerebro codifica esas imágenes, de manera que al tiempo esa inteligencia artificial es capaz de predecir con más o menos precisión qué tipo de señales va a producir el cerebro cuando vea una imagen nueva. Uh-huh. Pero eso hay que hacerlo con muchos meses de entrenamiento e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no existe un código único. Y esa es una gran diferencia, porque esta gente, por ejemplo, hace muchas analogías con el reconocimiento de voz o el reconocimiento de escritura, que aún así todavía no están perfectos, pero bueno, aún así, dentro de la complejidad que es detectar la voz hablada, todos utilizamos un lenguaje único. Puede tener distintas intonaciones, un tono de voz más alto, más bajo, más grave, mejor o peor pronunciación, pero sigue siendo un único lenguaje. La palabra casa, en castellano, es igual, la diga yo que la digas tú. ¿no? Uh-huh. La diga cualquiera, con sí. sus matices, pero insisto, es la palabra casa. Ahora, la concepción de nuestro cerebro de la palabra casa, la de mi cerebro, la de tu cerebro, la de mi cerebro hoy y la de mi cerebro mañana, son distintas, porque no parece haber un código único. Y como no hay un código único, o por lo menos no hemos sido todavía capaces de encontrarlo, pues todavía no somos capaces de leer el cerebro. Insisto, que podemos entrenar a un ordenador con inteligencia artificial a que después de muchos meses de entrenamiento, más o menos reconozca algo, nuevamente, algo relativamente simple como es una imagen. Pero si pensamos ya en conceptos abstractos, digamos, no tengo hambre, tengo sueño, estoy enamorado, estoy deprimido, pues eso ya entra en un, o sea, el abismo que nos separa de eso es grandísimo. Y claro, sí, en principio todas las enfermedades en las que funciona mal el cerebro, es posible que estimulando el cerebro de la manera correcta seamos capaces de revertirlo, pero claro, ¿cuál es esa manera correcta? Porque si somos capaces de activar el cerebro de una manera correcta, también seremos capaces de hacerlo de maneras incorrectas que estropeen aún más el funcionamiento del cerebro.
Claro.
Entonces, todo esto requiere muchísima ciencia. No ya ingeniería, que sí, que está muy bien la ingeniería, pero es que además requiere ciencia porque requiere experimentación y requiere ir haciendo pruebas. Entonces, yo uno de los grandes problemas que he visto aquí, primero, bueno, hay gente más a favor, menos a favor, los hay. En general, la comunidad científica, o sea, los ingenieros están todos fascinados por la novedad del descubrimiento. Los científicos estamos diciendo, no, los científicos en general, sí, bueno, esto sí. es un avance, tampoco es... A mí, personalmente, esto es una opinión personal, conceptualmente no me parece nada novedoso. Me parece una gran mejora de cosas que ya se estaban haciendo. Insisto, una gran mejora, sobre todo porque se ha invertido muchísimo dinero. Yeah. Pero conceptualmente yo no veo nada nuevo de momento. Ahora, igual, insisto que en 6 meses, igual se sacan algo de la manga que no nos están contando todavía. Eso es posible.
Ya. Yeah.
Eso es posible. Pero lo que no, como no veo biólogos, solamente veo ingenieros, insisto que eso tiene una parte buena. Tiene una parte buena de que traen ideas frescas, que está muy bien, otras maneras de pensar, que está muy bien, pero claro, tú no puedes olvidarte de toda la neurobiología y la neurociencia de los últimos 100 años y hacer como si no existiera, porque hay cosas que conocemos, ¿no? Entonces, eso se ve incluso, por ejemplo, cuando hablan de los implantes. Cuando alguien les pregunta por los implantes y que si son duraderos y demás, esta gente, la cohorte de ingenieros que tenía allí, responde diciendo que conocen muy bien las propiedades mecánicas del cráneo, y las propiedades físicas del cerebro y las propiedades biológicas. Quiero decir, en el cerebro hay células que atacan cosas extrañas, en el cerebro se producen micro roturas de la vasculatura pequeña que tú no ves, en el cerebro hay reacciones inmunológicas. Eso también es parte de la... Y eso solamente estoy hablando de la parte física del implante. Yeah. Si estás hablando de activar el cerebro, pues no es lo mismo activar la corteza prefrontal. Por ejemplo, en el Parkinson se lleva mucho tiempo investigando con lo que se llama Deep Brain Stimulation, implantar electrodos profundos que permiten recuperar hasta cierto punto la motilidad. Pero si no llevan 20 años investigando, intentando encontrar y optimizar el método mejor que de verdad recupere la función en vez de estropearla más, por ejemplo, digamos, ¿no?, de manera simple, pues eso es complicado. Hay que ver con qué frecuencia, hay que ver con qué intensidad, hay que ver qué zonas. Entonces, bueno, que está muy bien, pero que tirarse el pisto diciendo que nos vamos a conectar a nuestro ordenador o a nuestro teléfono móvil y le vamos a pedir instrucciones, pues yo creo que ahora mismo, con lo que sabemos, pues es lo que han llamado el teatro de Elon Musk. Pues
sí,
es un poco ciencia ficción.
Una curiosidad, ¿por qué se dice que el cerebro es un medio corrosivo en el que hay que tener cuidado lo que implantas cuando estamos hablando de implantes electrónicos?
Porque es húmedo.
Es húmedo.
Claro, es húmedo. Es húmedo, no es un medio seco.
Ya, ya. Entonces, es como implantar en un músculo, que también tiene
su
grado de humedad.
Bueno, el músculo
también
es húmedo, sí. Pero el cerebro es todavía más húmedo.
Todo nuestro cuerpo es húmedo, es tontería.
Todo nuestro cuerpo es húmedo, sí, sí, sí. Y lo mismo que en el músculo, o sea, se generan cicatrices gliales de las células gliales del cerebro siempre que hay un implante.
Ya. De hecho, si un implante estuviera un tiempo amplio, porque en este caso a los cerdos creo que se lo tenían, creo que el implante duraba muy poquito tiempo, vamos, se lo quitaban relativamente rápido. Pero si se tuviera un tiempo un poquito más amplio, ¿no se formaría una cicatriz en torno al implante? Vamos, ¿no lo absorbería el tejido cerebral?
Absorberlo no. Porque eso sería degradar.
Haría una especie
pero
como
sí que
de
haría,
cicatriz. ¿No?
Es posible que hiciese una cicatriz y que llegase al punto de invalidar la lectura de esos electrodos. Eso no se puede saber todavía.
Ya, bueno, ellos tampoco dicen si lo han mirado, ¿verdad? Se han limitado a,
no, claro,
a hacer el experimento este con los cerdos.
Claro, lo han hecho. Bueno, primero, insisto que es un cerdo. Esto en ciencia no vale. Una N de 1, una muestra de tamaño muestral 1, pues no es muy válida, porque a saber cuántos cerdos han implantado y de cuántos han decidido recoger la información. Quiero decir,
ya.
Que eso, la información de que ellos dispongan puede ser otra, pero la que disponemos para juzgar lo que han presentado, pues es un poco pobre todavía.
Estáis esperando a que publiquen algo, a ver exactamente qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y con qué resultados.
Eso es. Y luego, bueno, aparte de lo de que este código puede ser individual y entonces necesitamos inteligencia artificial, para mí otra cosa que también es clave, y es que el cerebro es multitarea. El cerebro nunca está haciendo una sola cosa. Está haciendo muchísimas cosas a la vez. Primero tenemos toda la parte del cerebro inconsciente que está regulando nuestra temperatura, nuestra salinidad, si tenemos hambre, si parpadeamos, de todo eso no somos conscientes. Podemos parpadear conscientemente, pero aún así nuestro cerebro lo controla también inconscientemente. Si el corazón bombea, si hay que segregar hormonas porque nos ha subido el azúcar y entonces hay que bajarla de la sangre. Quiero decir, todo eso también es funcionamiento del cerebro, también son ondas cerebrales. Además de todo eso, la parte consciente del cerebro también es multitarea, porque yo estoy hablando, me estoy rascando un ojo, estoy pensando que me está entrando hambre y si tengo que hacer la comida dentro de un rato, estoy pensando que igual me duele la espalda porque he dormido mal, porque resulta que ayer me peleé con no sé quién. Todo eso a la vez está pasando en nuestro cerebro. Entonces, claro, probablemente parte del problema de decodificar sea que no emitimos señales únicas, sino que tenemos permanentemente un montón de señales actuando todas a la vez, ¿no? Entonces, descifrar cada una de esas por separado, pues de momento no es factible. Ahora, que metiésemos 1,000 personas a hacer exactamente la misma tarea, todos con sus Neuralink implantados, 1,000 o 5,000 o no sé cuántas harían falta, pero muchas, y eso pasase por muchísimo procesamiento de señal y un software que permitiese analizar y extraer las características comunes, y entonces igual pudiésemos empezar parecido un poco a lo que se hace, por ejemplo, con los genes, con todas las técnicas de ómica, con los genes, con la proteómica y demás. Igual ahí podríamos empezar a aislar señales. Pero eso no es tanto una cuestión de Neuralink, es cuestión del tipo de procesamiento que se hace después. Y en eso es lo que ellos no cuentan nunca. ¿Cómo pretenden analizar todas esas señales? Porque esa es la clave. Claro. Si las señales las podemos conseguir. Podemos conseguir con más electrodos, menos electrodos, vale, de acuerdo. Más fiable, menos fiable, correcto. Pero ¿cómo va uno a procesar toda esa información después para extraer un conocimiento útil? Pues ahí lo que tenemos de momento es pues un poco de gran agujero, porque no es tan sencillo, claro.
Uh-huh. Bueno, pues un hito tecnológico podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Por sí. Lo que nos comentas.
Bueno, es bienvenido, ¿eh? Quiero decir que
todo es bienvenido y el dinero que han gastado, si se pudiera conseguir en otros proyectos en marcha sobre este mismo tema, pues seguramente se conseguirían también avances.
Sí, hay mucha gente que lo que le reclama es que se una a proyectos que ya están en marcha, uh-huh. como el Blue Brain, sí. Hay grandes proyectos de neurociencia, ¿no? Igual que con SpaceX, pues ha trabajado con la NASA, lo que le están diciendo es, bueno, trabaja con el resto de la comunidad.
Claro.
Quiero decir, no empieces de cero pensando que eres el primero que registra neuronas, porque no lo eres, ni el primero que predice un movimiento, porque no lo eres. Igual el resto de la comunidad, así como insisto que nuevas ideas son buenas, que traen ideas frescas, creo que olvidarse de todo lo que se ha aprendido en los últimos años también es un error, porque no hay que empezar de cero.
Sí, no, y además avanzar en solitario siempre es mucho más difícil, en temas tan transversales como puede ser la neurociencia, ¿no?, en un momento dado.
Eso es, tan multidisciplinares, porque verdaderamente hace falta gente con muchísima experiencia de campos muy distintos.
Sí.
Y ellos siguen, parece, simplemente buscando ingenieros. Si ves incluso su página de reclutamiento de la web, buscan básicamente ingenieros de software, ingenieros de hacer las maquinitas, de hacer los chips.
Sí. Bueno, pues si alguien tiene curiosidad, por cierto, por el vídeo de la magna presentación, digamos magna, porque aquello fue un evento en toda regla, cerdos incluidos. Sí. Hay otra cosa, hay que reconocerle a este hombre que tiene mucho dinero, eso es así, y que sabe montar un buen espectáculo cada vez que
a nivel personal no, porque te diré que se pone nerviosísimo y habla fatal. O sea, ya le podía alguien enseñar a hablar en público, porque
Quiero decir que
brilla mucho
todo
el producto, pero él en sí mismo se queda un poco ahí como atenazado.
No se puede tener todo. No se pueden tener chips, cerdos, SpaceX y la cuarta fortuna del mundo. Y algún fallo tenía que tener la criatura.
No, hombre, hay que reconocerle que está dedicando muchísimo dinero a cosas que supongo que tendrá. Ahora mismo no tiene beneficio económico, desde luego.
No, esto está claro.
Ahora
pero
mismo
bueno,
no lo tiene.
Si eres la cuarta fortuna del mundo, te puedes permitir esto y mucho más. Bueno,
sí, pues no sé cuántos cientos de millones, pero millones seguro.
Sí. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que Neuralink siga publicando y anunciando, más que nada por ver si efectivamente sigue su camino en solitario y va avanzando en este camino que ha iniciado, o si deciden que la unión hace la fuerza y que en ciencia, sí, sobre todo, es algo importante.
Hay muchas otras compañías, además, desarrollando incluso métodos menos invasivos, porque al fin y al cabo esto es invasivo. Sí, quiere, sí, decir, una persona sana, que si te van a curar el Parkinson, yo entiendo que decidas someterte a una cirugía intracerebral, pero, chicos, solamente por conectarte a tu móvil te vas a poner un chip, pues no sé, quiero decir que incluso la bioética aquí tiene muchas cosas que decir, ¿no? Y hay mucha gente, muchas otras compañías, que no se dan tanto bombo y probablemente no puedan invertir tanto dinero, eso también es verdad, en trabajar en métodos menos invasivos para leer el cerebro, digamos, de manera menos invasiva. Así que, bueno, pues seguiremos haciendo nuestros updates anuales, ¿no?, de a ver cómo evoluciona esto de leer el cerebro. Pero bueno, está interesante la cosa.
Sí, interesante.
Vamos aprendiendo.
Interesante lo es. Gracias, Amanda. Hasta
luego.
Muchas
gracias a ti, Eva. Venga, hasta luego.
El primer día de clase siempre ha sido una especie de trámite, pero a partir del segundo, es decir, de este martes, empieza el curso de verdad. Humanidades, ciencias, idiomas, aprender y enseñar en la era del COVID. Lo analizamos con Manuel Martín, presidente del Consejo Escolar de Navarra, o Cova Escandón, profesora del Beñate Etxepare de Bayona. Ah, y no olvidamos a quienes garantizan algo tan importante como la limpieza. Es el caso de Ana Garrido en el Nicolás Larburu de Baracaldo.
Gambara de cerca, con Loreto Larumbe. Esta noche, a partir de las 9, servicios informativos de Radio Euskadi.
Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light.
En la mecánica del caracol celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años reviviendo el auge y caída de imperios, narrando descubrimientos y batallas, descubriendo personajes históricos como Atila, protagonista de nuestra primera charla con Despertaferro.
La Iglesia Católica es iglesia legalizada desde hace apenas 100 y pocos años y es iglesia oficial del imperio desde hace apenas 50 años. Y está en guerra abierta con herejías como es el arrianismo y por otro lado con el antiguo paganismo, ¿no? Entonces el antiguo paganismo achaca la presencia de los hunos y la devastación de los hunos al hecho de que se hayan abandonado los antiguos dioses. En cambio la Iglesia Católica contraataca diciendo que los hunos son un castigo de Dios por la impiedad de los romanos, etcétera, ¿no? Y también pretende valerse de los hunos y de Atila para construir su imagen mítica. Está en la campaña del 452 contra Italia. Es el famoso encuentro entre el Papa León I con Atila, el que se supone que ayudado por San Pedro, San Pablo, convence a Atila de que se retira y Atila, digamos que acobardado ante la dignidad del Papa y tal, pues decide retirar a su ejército, lo cual no es cierto, ¿no? El azote de Dios, por ejemplo, es algo que crea la Iglesia Católica para justificar esa presencia de Atila como enviado de Dios para castigar los pecados de los hombres.
La mecánica del caracol, 10 años desvelando fake news. Estudiar el funcionamiento de un cerebro sano, como hemos escuchado, es extremadamente complejo. ¿Se podrá regenerar algún día un cerebro dañado por un traumatismo, por una enfermedad o simplemente por la edad? En bioingeniería están logrando importantes avances a la hora de reprogramar, por ejemplo, células de un organismo adulto para convertirlas en células de un tejido que se quiere regenerar, que se quiere tratar. Pero sabemos que las neuronas son células muy especiales. ¿Se pueden obtener también en un laboratorio? Hoy nos acompaña Daniel Tornero, profesor lector de la Universidad de Barcelona y miembro del Instituto de Neurociencias. Junto con investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de esta misma universidad, han demostrado que sí, que es posible generar neuronas a partir de las células de la piel y que se pueden integrar además en tejido humano. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, Eva.
¿Cómo se crean neuronas en un laboratorio?
Pues bueno, la verdad es que se llevan generando neuronas humanas en el laboratorio bastante tiempo, como unos 30 años. Normalmente lo que se hacía en esa época, hace, como digo, 30 años, era obtener lo que llamamos células embrionarias, células madre, que se llaman ahora, muy de moda en estos tiempos, y lo que se hacía era convertirlas a través de un proceso que denominamos protocolo de diferenciación en células que daban lugar a neuronas. Eso se puede hacer con cualquier otro tejido, no solo con el cerebro, pero a la hora de hablar del cerebro siempre ha tenido un poco más de complejidad porque el órgano per se ya tiene una estructura muy compleja y además también pues la importancia de esta, de las funciones que da lugar pues es también añade una complejidad mayor. Todos estos procesos que se hacían antes con células que llamamos embriónicas, lo que han hecho es transformarse y modernizarse con el tiempo, y gracias a un avance que tuvo lugar hace ahora como unos 15 años, en el 2006, que fue este paso fue dado por unos investigadores japoneses, que estaba el laboratorio encabezado por el doctor Shinya Yamanaka, que fue premio Nobel hace poco, y este avance fue concretamente el descubrir que se podían transformar células adultas especializadas, lo que llamamos en laboratorio células somáticas, en células madre. Este proceso que denominamos reprogramación, porque las células que hacen es como rejuvenecerse, fue una revolución en el campo de la medicina regenerativa y lo que permitía era precisamente a través de la introducir unas proteínas o la expresión de unas proteínas dentro de una célula, forzarla a rejuvenecer, a volverse como la célula original que generó ese tejido. Este avance permitió que a partir de una célula, por ejemplo, de la piel, se pudieran obtener células madre. En este caso, estas células madre, en lugar de llamarse células madre embriónicas, se llaman células inducidas, células madre inducidas o células pluripotenciales inducidas, y son con las que trabajamos ahora mismo. ¿Qué nos permiten estas células inducidas? Nos permiten, primero, eliminar los problemas éticos que teníamos cuando utilizábamos células embrionarias, porque partían de un embrión humano, un feto humano, que a partir de un aborto se podía conseguir. Uh-huh. En este caso, podíamos conseguir estas células a través de células de la piel, a partir de células de la piel. Y por otro lado, también evitábamos los procesos de rechazo que tienen lugar cuando trasplantamos células de un animal, de un individuo a otro. Porque esta tecnología nos permite utilizar células del propio paciente, cogerle una biopsia de la piel, transformarlas en células madre, en estas células inducidas, y volver a convertirlas en neuronas para poder introducirlas en el cerebro. Lo que llevamos mucho tiempo investigando en el laboratorio, en mi laboratorio en concreto, es si estas células nos pueden ayudar a regenerar una zona del cerebro dañada por un accidente, por ejemplo, un ictus. Hemos descubierto que en modelos animales, en modelos utilizando animales de laboratorio, hemos conseguido reparar ese trozo del cerebro dañado por un ictus que inducimos en el cerebro, y además hemos demostrado que estas células se integran dentro del tejido de la rata, del circuito que forma el cerebro de la rata. Esto lo llevamos tiempo estudiando, de hecho terminamos algunos estudios este mismo año y los publicamos hace poco, pero nos faltaba dar el paso de si esta misma reparación podía darse lugar también en tejido humano. En este caso lo que hicimos fue obtener un trozo de tejido humano de un hospital que nos cedió un trozo de tejido del cerebro de un humano que fue operado para intentar reducirle una epilepsia que tenía, y con este tejido humano produjimos un trozo de cultivo celular humano y ahí inyectamos estas células que habíamos generado en el laboratorio. Y observamos que lo mismo que pasaba en los animales de laboratorio también pasaba cuando las células o el tejido donde se injertaban estas células diferenciadas en neuronas, pues también pasaba, se integraban de igual manera, las células que había allí en el tejido eran capaces de conectarse con las células y al final todo el tejido se regeneraba.
Sí, ¿y qué tipo de tratamiento requiere el injerto? ¿Algún tratamiento un poco diferente a lo que hacíais con modelos animales o funciona del mismo modo más o menos?
Sí, bueno, obviamente el mantener el tejido en el laboratorio, un trozo de tejido humano durante varios meses que necesitamos mantenerlo para poder demostrar este tipo de procesos, pues lleva bastante tiempo y también es complejo a nivel técnico. Pero bueno, hay muchos avances en fluídica, en distintos factores que necesitan estos tejidos para mantenerse, y diferentes pues mecanismos o técnicas de cultivo celular nos permiten mantener este cultivo por largo tiempo y observar lo que pasa cuando inyectamos o trasplantamos células en estos sistemas ex vivo que llamamos, que son como sacar un trozo de tejido fuera del cuerpo y mantenerlo vivo lo más posible para no tener que utilizar un paciente, obviamente, porque antes de pasar a los pacientes necesitamos hacer ciertos pasos. El primero fue el estudio con animales, y ahora hemos dado el paso a hacerlo con tejido humano. El siguiente paso, obviamente, ya sería el utilizar pacientes que hayan sufrido un ictus y en los cuales podamos poner un poco a punto la tecnología que hemos descubierto.
Sí, sí. Entonces, estas neuronas que se injertan en esta muestra de tejido humano, ¿se puede comprobar si pueden funcionar, establecer señales, establecer contactos con las otras neuronas de forma eficiente? Vamos, que el injerto funciona.
Sí, bueno, hay diferentes técnicas que permiten ver si una célula, en este caso una neurona, trasplantada en un tejido es capaz de integrarse a nivel funcional, que llamamos, ¿no? Una de ellas, y nosotros hemos utilizado varias de ellas. Una, por ejemplo, es la microscopía electrónica. Esto nos permite ver lo que llamamos la ultraestructura de las células, que es ver estructuras complejas pequeñas que hay dentro de las células, ¿no? Estas sinapsis, que son las conexiones que hacen las neuronas unas con otras, son unas estructuras muy pequeñas, unas conexiones muy pequeñas, pero que tienen una estructura muy conocida. Entonces, cuando hacemos un barrido, un análisis con el microscopio electrónico y bajemos un poco el tejido, podemos detectar estas conexiones y ver si están establecidas entre una célula trasplantada y una célula, en este caso, del tejido que hemos obtenido del paciente. Esta es una de las técnicas que utilizamos. Luego también tenemos una técnica que se denomina trazado monosináptico utilizando el virus de la rabia, que parece muy complejo, pero que realmente lo que utiliza es una capacidad que tiene el virus de la rabia para pasar, infectar a una neurona a través de la sinapsis. El virus de la rabia, cuando infecta a una persona, lo que hace es pasar de una neurona a otra a través de la sinapsis. Entonces, nosotros utilizamos esta capacidad que tiene el virus para, infectando con este virus una célula que sabemos que está en el tejido, ¿no?, que sabemos cuál es, podemos ver si la neurona que genera una sinapsis sobre ella, sabemos si la ha generado porque el virus va a pasar y va a infectar a esa otra neurona.
Yeah.
Nosotros hace tiempo que se modificó este virus de la rabia con un marcador fluorescente y podemos seguir cómo este virus de la rabia va infectando a las distintas neuronas. Entonces, si vemos que el virus de la rabia es capaz de pasar de una neurona del tejido a una neurona trasplantada, pues sabemos que de alguna manera han sido conectadas a través de sinapsis.
Sí, sí, que el injerto funciona en ese, sí, en ese caso. Hay que ver para lo que se utilizan a veces los virus en los laboratorios.
Sí, sí, es un uso. Ahora nos hemos aprovechado un poco de la capacidad que tienen ciertos virus para nuestro beneficio en laboratorio.
Sí, sí.
Bastante significativo.
Sí, sí. Bueno, habéis dado ya una serie de pasos, habéis publicado ya resultados de vuestra investigación. ¿Y qué pasos planteáis a partir de ahora?
Pues, bueno, existen ya diferentes programas en diferentes aplicaciones clínicas para intentar pues ver si tienen utilidad a este nivel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los estudios con los animales de laboratorio sí que pudimos ver cómo las neuronas que nosotros trasplantábamos eran capaces de recibir estímulos de por ejemplo, si tocabas una pata o la cara, la parte del hocico del animal. Veíamos cómo las neuronas que habíamos trasplantado, que eran neuronas humanas dentro del cerebro del animal, podíamos ver si se activaban con ese tacto, a través de ese tacto, y vimos que sí que sucedía. Entonces, eso fue un paso muy importante. Ahora sabemos ya que también en células humanas es capaz de integrarse este tejido injertado, ¿no?, estas células injertadas. Y ya lo que pues toca un poco es ver si en pacientes pues se puede dar ese paso y realmente los pacientes mejoran gracias a las células trasplantadas. Existen varios programas, no solo para ictus, que es un poco mi campo, sino también para Parkinson, y hay varios programas de trasplantes en enfermos de Parkinson, porque esta enfermedad también tiene que ver con la muerte de un tipo celular concreto, de unas neuronas en concreto, y es fácilmente recuperable a través de la inyección de ese tipo de celular que falta en estos pacientes,
sí,
para un poco suplir esta falta. Y de hecho, estos trasplantes ya se empezaron a hacer en los años 80, en el año 89 fue el primero, que se hizo en la Universidad de Lund, precisamente, donde yo he desarrollado gran parte de mi carrera investigadora, y se observó cómo estos pacientes mejoraban de manera significativa y además las células sobrevivían mucho tiempo, y cuando los pacientes fallecían al cabo de un tiempo, se ha estudiado el cerebro y se ha visto que esas células eran sanas y habían conectado y habían injertado dentro del cerebro del enfermo de Parkinson.
Uh-huh.
Con lo cual ya tenemos ciertos indicios de que puede funcionar, pero ahora la legislación de trabajo con células madre y de medicina regenerativa nos exige muchas medidas de seguridad, muchas pruebas previas, muchos estudios que nos ayuden a ver si estas terapias son seguras, son eficientes y merecen la pena también a nivel económico, porque es un importante gasto que tenemos que demostrar que a largo plazo va a ser económicamente favorable.
Sí, sí, pero bueno, en el horizonte de los deseos, por así decirlo, sería eso, que una persona afectada por un ictus, por un accidente cerebrovascular, incluso por un daño cerebral ocasionado por un traumatismo, podría recibir una inyección de estas neuronas y bueno, y ver cómo su órgano se regenera. Algo que ya nos hemos acostumbrado, no sé, pues en el caso de, no sé, de las rodillas. Es algo muy común, ¿verdad? De articulaciones, etcétera. Pero...
Sí, bueno, hay otros tejidos que son más fáciles de reparar. Obviamente el hígado, por ejemplo, es un tejido bastante homogéneo que no tiene una complejidad tan grande como el cerebro y ya se empiezan a producir ciertas terapias para regenerar estos órganos un poco menos complejos. Las articulaciones a nivel de tratamiento de inflamación, se usan mucho diferentes tecnologías con células madre, pero en el cerebro sí que está siendo más complicado porque obviamente es un órgano mucho más complejo, cuya funcionalidad es mucho más importante dentro del cuerpo, casi crucial, y claro, está llevando más tiempo. Pero, por ejemplo, también en lesión medular se están haciendo avances muy importantes con el trasplante de células, ya no solo de neuronas, sino también de otras células que forman parte del tejido cerebral, astrocitos o oligodendrocitos, que también ayudan a esa reparación de un daño, tanto agudo como crónico, como es el caso de enfermedades neurodegenerativas.
Sí, sí. Desde luego hay muchas esperanzas depositadas en los avances de la medicina regenerativa y, bueno, por lo que comentabas antes, mucho se ha avanzado. El logro que mencionabas al principio de hace 15 años ha dado ya muchísimos frutos. Y bueno, pues no sé si avanza todo lo rápido que querríais los investigadores, pero bueno.
Bueno, nos enfrentamos a muchos problemas, no solo a los propios de la investigación, que es compleja y que tenemos que hacer muchas pruebas y no siempre los experimentos salen como uno espera, sino también a las condiciones laborales que tenemos, que bueno, ahora afortunadamente se está reconociendo un poco más, cuando ¿no? Vemos las orejas al lobo parece que nos acordamos. Sí. Del trabajo de otras personas que es muy importante para la sociedad y estamos viendo que las condiciones en las que trabajan los investigadores, sobre todo en España, porque yo mi profesión me ha llevado a otros países y he podido vivir otras realidades y sí que es cierto que en España no notamos el apoyo tanto institucional como social que quizá merece la profesión.
Sí, sí. Y sin embargo, fíjate, estáis trabajando concretamente en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, seguramente que en muchos campos interesantísimos y apasionantes, pero lo que nos acabas de contar, tan orientado a subsanar pues problemas tan serios como los ictus, como los daños cerebrales, que no solamente causan muertes, incapacidad, sino muchísimo sufrimiento y muchísimo gasto sanitario, que hombre... Mirando también por ese lado económico, ¿verdad? En fin, también generan mucho gasto sanitario.
Sí, por eso nosotros cuando solemos pedir financiación, escribir proyectos y pedir un poco el apoyo social y económico, nos centramos en la importancia que tendría a largo plazo el beneficio económico y la reducción del sufrimiento de la sociedad, que supondría el tener una terapia eficiente para un problema que no la tiene, que es el ictus cerebral, por ejemplo,
sí, sí.
Y que es una de las causas más frecuentes, no solo de muerte, como decía, sino también de discapacidad,
sí, sí.
Y que pues obliga a muchas personas a llevar una vida de sufrimiento y a familias que también pues terminan sufriendo mucho.
Quien tiene un caso cercano o conoce a alguien que ha tenido un caso en la familia, pues ya sabe perfectamente que un ictus literalmente destroza la vida a mucha gente cuando ocurre. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por habernos explicado, además con tanto detalle, pero al mismo tiempo con tanta facilidad para comprenderlo, el trabajo que realizáis y mucha suerte en el futuro. Espero que todo vaya muy bien y que nuevos logros nos permitan tener nuevas esperanzas sobre el tema. Muchas gracias.
Gracias, Eva. Adiós.
Mujeres con ciencia.
Harriet Sick nació en 1875 en Inglaterra. Fue la sexta de 12 hermanos y una de las 7 que sobrevivió más allá de la infancia. Junto a sus hermanas, acudió al Notting Hill High School, una escuela femenina con una reputada fama en los estudios de ciencias. De hecho, tanto ella como sus hermanas siguieron una carrera científica. Chick acudió a la Universidad College de Londres y allí ganó becas y premios, especialmente en el área de botánica. Tras diversos trabajos en diferentes centros, su destino científico más importante sería el Instituto Lister, donde su condición de mujer le supuso un obstáculo cuando quiso entrar en 1905, pero donde luego permaneció hasta 1945 y donde realizó sus principales trabajos. El Instituto Lister era un centro dedicado al estudio de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. En aquella época ya se sabía que el cloro podría acabar con En aquella época ya se sabía que el cloro podía acabar con virus y bacterias, pero Chick fue la primera en entender cómo calcular el ratio microbicida de cada desinfectante. En 1908 publicó una investigación sobre las leyes de la desinfección, en la que describían esos cálculos. En ella se decía que podía calcularse matemáticamente el efecto desinfectante de una operación, sabiendo qué tipo de desinfectante se estaba utilizando, su potencia y la cantidad de este que hubiese entrado en contacto con los gérmenes a eliminar. Durante esos años, realizó también importantes avances en el conocimiento de la naturaleza y el comportamiento de las proteínas. Entre otras, Chick y el director del Instituto Lister descubrieron que las proteínas siguen un proceso diferente cuando se desnaturalizan y cuando se coagulan, con lo cual permitió empezar a entender el concepto y los mecanismos tras el plegamiento de las proteínas. Cuando en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, todas las prioridades científicas cambiaron y Chick fue asignada a una tarea de emergencia, el desarrollo de tratamientos contra el tétanos que se pudiesen enviar a las tropas británicas en el frente oeste. Completada esa misión, tuvo que colaborar en la preparación de sueros para el tratamiento del tifus, la disentería y otras enfermedades similares que estaban matando y enfermando a miles de soldados aliados. El fin de la guerra no puso fin a sus investigaciones en esa área. Poco después de la firma del armisticio, en noviembre de 1918, comenzaron a llegar alarmantes informes sobre la malnutrición de la población de las naciones previamente enemigas, sobre todo Alemania y Austria-Hungría. Se trasladó a Viena para investigar y ayudar a un país al borde de la muerte, después de haber pasado 4 años en continua hambruna. En colaboración con Margaret Hume y Elsie Dalloway, catalogó una extensa lista de enfermedades causadas por la malnutrición, como el escorbuto, el raquitismo, la xeroftalmina en los niños y la osteomalacia en los ancianos. Durante los siguientes 7 años, Chick, junto al equipo de la Clínica Pediátrica de la Universidad de Viena, realizó importantes descubrimientos sobre la relación entre nutrición y enfermedades. Entre otras causas, demostraron que el raquitismo estaba causado exclusivamente por deficiencias nutricionales y que esas deficiencias podían prevenirse o en sus efectos revertirse con una ingesta habitual de aceite de hígado de bacalao. La exposición periódica a la luz ultravioleta también podía ser una medida de prevención. Gracias a estas evidencias, pudo convencer de sus descubrimientos a los médicos vieneses que estaban convencidos de que el raquitismo se debía a una infección. En 1922, volvió al Instituto Lister y se convirtió en la directora de la División de Nutrición, dedicando las siguientes 2 décadas a profundizar en el valor nutricional de las proteínas y su papel en la salud humana. Harriet Chick falleció tras haber cumplido 101 años sin dejar de dedicarse a la ciencia.
Radio Euskadi, saber escuchar. We'll be right back.
trouble.